Para ampliar este tema, estamos comunicados telefónicamente con Margarita Camus. Ella es sobreviviente de la dictadura y también es jueza en la provincia de San Juan. Buen día, Margarita. Gracias por atendernos. Aquí Juan Manuel, Ariel y Santiago. Ariel y Agustín, te saludamos en Mar del Plata.
Bueno, mucho gusto. ¿Cómo están ustedes? No
bien.
Se han equivocado. No es solamente un homónimo, es el primo hermano.
Es el primo hermano. Ah,
es,
mira.
Es toda una familia. El otro hermano de Demarchi está penado a una pena de 25 años por su participación en la represión en la provincia de Corrientes y era presidente de la sociedad rural. Toda una familia dedicada al tema.
Toda una familia de represores también.
Y, exactamente.
Al día de hoy, ¿qué novedades hay? ¿Ya se desafectaron a funcionarios, ¿no?, que estaban relacionados con el servicio penitenciario? ¿Qué novedades hubieron en estos últimos días?
Bueno, miren, nosotros las novedades que respecto a la búsqueda de los dos prófugos, no tenemos ninguna. Le digo acá en la provincia de San Juan, lo que hemos hecho desde que tomamos conocimiento en la noche del día jueves de la fuga de estos dos personajes, ha sido, bueno, reunirnos obviamente con víctimas y testigos del juicio. Uh-huh. Y buscar, hoy hay una reunión en el Ministerio de Gobierno de la provincia, con el ministro de gobierno para que me explique cuál es el mecanismo de protección de testigos que tiene la provincia para traer tranquilidad a todos. Porque esto ha generado obviamente toda una situación de temor y ha puesto en evidencia, digamos, toda la fragilidad del sistema, ¿no?
¿Y por qué se lo lleva de Marcos Paz al hospital militar? Digamos, ¿quién ordena ese traslado, ¿no?, para que tengan una revisión médica seguramente?
Bien, primero habría que preguntarse por qué lo trasladan de San Juan a Marcos Paz.
También.
Que todavía ahí viene, la trama empieza ahí. Porque esto, el tribunal que lo sentenció el día 4 de julio, no es que estén penados hace mucho, el 4 de julio.
Sí.
No, que tenía pedidos de ellos de traslado, no lo autorizó él, el tribunal competente, obviamente, quien acababa de sentenciarlos, no autorizó el traslado a donde ellos pedían, que era a Marcos Paz. Esto se hace durante la feria judicial, hay intervención de dos jueces acá, del doctor Rago Gallo, que interviene el día 5, el día siguiente de la sentencia, un juez de instrucción, estamos hablando de un juez de instrucción, no del tribunal oral, que se va en feria, y después el juez subrogante es el que firma la autorización de traslado, sin ningún motivo y hablando de ninguna patología médica, traslado durante la feria. Y a posteriori ha autorizado el traslado para, por un pedido de la defensa oficial, para ser trasladado a el penal. Nosotros tenemos constancias y tenemos conocimiento que durante el proceso obviamente estas personas han sido sometidas a distintos exámenes médicos, no existía ninguna patología que autorizara este traslado, que lo fundaran. Entonces me entienden que acá esto lo único que pone en evidencia es todo toda la trama de cómplices que tuvo esta fuga.
Por esto que usted nos cuenta y mucha información que ha circulado sobre todo este fin de semana, también se conoció que el día antes a la sentencia, es decir, el 3 de julio, ambos detenidos habían pedido ser trasladados y esto había sido rechazado en una primera instancia por el tribunal. Los turnos los había obtenido la esposa de Olivera, que casualmente o no tan casualmente trabaja en el hospital militar. Es decir, esto no puede ser tomado como una sorpresa.
Yo ya casualidades ya es para creer, no sé. Yo pregunto, ¿nadie sabía que la mujer de Olivera trabajaba en el hospital militar?
Claro.
Esto es insólito, ¿me entiendes? Sobre todo le digo porque este personaje, durante el transcurso del juicio, varias víctimas, hemos hablado de su participación como que es la que brindaba, infiltrada en la universidad, la que brindaba información y marcaba a los estudiantes que posteriormente pasaron a engrosar la lista de desaparecidos o de presos. Entonces, estamos hablando de personajes que se conocían desde hace muchísimos años, entonces es inexplicable que todavía siguieran operando desde lugares como estos, ¿no?
Estamos dialogando con Margarita Camus, y más allá de lo que usted aclaraba al principio sobre ver qué tipo de protección hacia los testigos se está desarrollando en este contexto, ¿no? De esta fuga de estos dos represores, es común, se puede pensar que este tipo de fuga de represores condenados en estos últimos años puedan, digamos, hay una estructura que pueda pensar que se pueden fugar otros represores, digamos, un traslado a un control médico, un traslado a otra unidad penitenciaria.
Yo creo que esto ha puesto en evidencia la fragilidad del sistema y por eso se han adoptado las medidas que se han adoptado, de impedir que sean trasladados los procesados o penados por delitos de lesa humanidad, atención a hospitales militares. Esto a posterior de la fuga, ¿no?
Claro.
Como el embargo de los bienes para que no sigan financiando esta actividad, o pedir el ministro Lac a la Corte de Justicia que indique a los tribunales inferiores que no autoricen traslados de este tipo. O sea, creo que esto ha puesto en evidencia la fragilidad de todo el sistema. Se han adoptado esas medidas, desgraciadamente que no alcanzaron para... no fueron previas, que impidieron la fuga de estos dos represores penados a penas de perpetuo de 25 años.
Bien. Margarita, ¿cuál ha sido la repercusión en la provincia de San Juan desde el poder político, ya sea desde el gobierno, los distintos sectores de la oposición, desde lo mediático? ¿Qué repercusión ha tenido esta noticia en la propia provincia?
Bueno, desde el gobierno de la provincia inmediatamente se pusieron en contacto con nosotros, tanto el ministro de Desarrollo ofreciendo los equipos técnicos para contención y desde el ministro de Gobierno con esto de los sistemas de protección de testigos. Por supuesto también el gobernador de la provincia, que también ha sido una víctima en este juicio y declaró personalmente en este proceso que culminó con la condena de estas dos personas. De los medios políticos opositores, absolutamente nada. Ningún tipo de pronunciamiento, sin mucha repercusión de parte de la prensa local, y mucha solidaridad también de parte de ellos.